Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy le tocó a Vuelta, donde tenemos tantos oyentes, y Vuelta hoy está representada por Michel Fleites, un gran estudioso del deporte y fanático sobresaliente de los Yankees de Nueva York. Hola, Michel.
Hola, Rafael, ¿cómo están ustedes? Un saludo compartir en su programa Deporte y Más.
Muy bien, estamos muy bien, muchas gracias, Michel, muchas gracias a ti por comparecer aquí y ayudarnos. Vamos a hablar de diferentes cosas, de lo que se nos ocurra. Esto es una conversación, no es una entrevista, es un intercambio de comentarios. Primero que todo, ¿cómo anda Derek Jeter?
Muy bien, está creciendo, ya va próximo a cumplir año y medio y está muy bien de salud, por suerte. Salió bien saludable, se enferma bastante poco y alimentándose bien y creciendo para llegar a la gran carpa también algún día.
Está bien, eso es lo importante con los muchachos, tú sabes, lo demás se lo buscan ellos, ¿sabes? La salud es lo importante.
Sí, claro.
Y para los oyentes nuestros que están oyendo, es que el hijo de Michel se llama Derek Jeter. No tengo que explicarle que Michel es fanático de los Yankees, ¿no? Así que Michel terminó el clásico mundial de béisbol. No sé si estuviste al tanto del desarrollo, ¿no? Ganó Estados Unidos y salió tempranito Cuba. Tempranito, bueno, en el segundo round, pero más temprano que muchas personas creían. ¿Seguiste tú los acontecimientos?
Sí, bueno, por acá, como les decía, la televisión transmitió bastantes partidos del Clásico Mundial y, bueno, recientemente, bueno, aquí por acá por Cuba, porque aquí en Cuba todavía gusta mucho el béisbol y todos pudimos ver el triunfo de Estados Unidos, que, bueno, pudiéramos argumentar que, como bien se comentaba por acá, sin tener esas grandes estrellas, sobre todo en el picheo, con las grandes ausencias que tuvieron, demostraron que el equipo demostró la buena dirección de James Leland, que no hace falta tener esas superestrellas para ganar un evento deportivo, que lo que se necesita es tener buena preparación y tener deseo de jugar al béisbol, porque hubo peloteros ahí en ese equipo que lo hicieron muy bien, como Brandon Crawford, el propio Adam Jones y Marco Stroman. Anoche estuvo inmenso, maniató por completo la batería de Puerto Rico, que se había presentado en muy buena forma ese equipo, porque, bueno, como ya les digo, lo que hace falta para ganar un evento deportivo de esto no es tener muchas estrellas, sino que los que estén quieran jugar y que hagan bien su trabajo en el terreno, que eso es lo importante. Y bueno, nuestro equipo cubano, pudiéramos decirle que, bueno, por acá por Cuba todos esperábamos que el equipo no iba a pasar de la segunda ronda. Ese era el pronóstico del equipo. Lo que no se esperaba era que perdieran en la segunda ronda con Israel, y bueno, mucho menos por la forma que perdieron con el equipo holandés, con un nocao.
Sí.
Pero bueno, eso estaba calculado, que el equipo no iba a pasar de esa ronda. Lo que pasa que muchos por acá, como bien sabemos que por acá se transmite poco béisbol de Grandes Ligas, muchas personas no conocen la calidad de estos peloteros de Holanda y se sabe, bueno, nosotros que seguimos el béisbol, se sabe que estos peloteros holandeses que están en las Grandes Ligas son muy buenos bateadores, y bueno, lo demostraron, le fueron encima al picheo cubano y no pararon hasta producirle 14 carreras.
Sí, exactamente, y prácticamente sacaron a todos los regulares ya. Después del quinto inning empezaron a sacar y pusieron el banco a jugar, y así todos siguieron produciendo carreras. Sí, casi todos esos muchachos son de las islas de Aruba,
sí,
Curazao.
De acá, sí.
Claro que tienen la bandera holandesa y son holandeses, ¿no? Pero evidentemente, claro. Esto, el Caribe produce. Esto, sabes que es un problema, yo creo, que de la genética. Los jugadores del Caribe son gente que
son
buenos en todas las islas. Esto, y jugaron muy bien. Lo que tú decías de Puerto Rico, exactamente el ejemplo que pusiste, que el equipo de Estados Unidos no era el mejor equipo. Evidentemente, si ponen el mejor equipo de Estados Unidos, si uno toma una selección, no hay que irse a unos expertos. Nosotros nos sentamos tú y yo y hacemos un equipo de Estados Unidos, no le gana a nadie. Pero
sí, seguro.
Aquí el caso es que muchos de esos peloteros no van porque sus equipos han invertido mucho, tienen, están cansados, etcétera, y es un negocio de mucho dinero en arriesgar una persona que le pagan millones de dólares que tenga una lesión, como pasó varias veces, pasó con el receptor, este muchacho de...
Sí, con Salvador Pérez.
Con Salvador Pérez, pasó con Martín Prado de los Marlins, que no van a empezar la temporada.
Didi Gregorio, el señor de los Yankees, tampoco va a empezar la temporada, escuché decir, por una lesión en un hombro también.
Exactamente, que pensaba que era una cosa que iba a estar un día o dos fuera, y la cosa es mucho más seria. Y ese ya es una pérdida para los equipos, que imagínate, sobre todo en el caso de los Yankees, que tienen que poner en el terreno, ganen o no ganen, es como si fuera una obra de teatro. Tú lo vendes por los artistas que están, y eso que pasa en Nueva York. Ellos tienen un estadio gigantesco, le caben 50,000 personas, cuesta más caro ir a un juego de los Yankees que de ningún otro, y ellos, okay, todo el mundo quiere ganar, pero si tú tienes una alineación con gente famosa, la gente va a ver el juego, y ese es el negocio. Entonces, y Gregorio es un nivel muy popular en Nueva York. Entonces, volviendo a Puerto Rico, que había desaparecido el béisbol casi hace 5 o 10 años, resulta que presentaron su equipito, hay 3 o 4 muy buenos, pero muy jovencitos, y pelearon, jugaron un béisbol que nadie lo jugó. Cuando terminó el campeonato, es verdad que Estados Unidos ganó, pero como tú buscas, Estados Unidos, Puerto Rico quedó en primer lugar en bateo, en slugging, ¿okay? O sea, jugaron una pelota alegre, muy buena. En realidad, como dicen en fútbol, merecían ganar. Pero naturalmente, cuando la maquinaria americana se aceitó, porque ellos empiezan, y esos muchachos no han jugado uno nunca con el otro, y empiezan a entrenarse dentro del mismo torneo, se van afinando a medida que pasa un juego, y ya en el último juego los americanos estaban jugando como un equipo, teniendo lo que tú dices muy bien, Jim Leland, que es un señor manager, y cuando le hablaron que se le había quedado las estrellas aquí y no habían ido, él dijo: este es el mejor equipo del mundo y yo estoy muy orgulloso de mis muchachos, y el asunto aquí es que hay que ganar en el terreno y ellos van a jugar para ganar el terreno. Esa es una entrevista que le hicieron a Leland. Leland, que fue, tú sabes, le dio el primer campeonato a los Marlins, el primer campeonato de Serie Mundial a los Marlins, se lo dio Leland. Por cierto, Leland es muy amigo de nuestro compañero Guajiro Peña, porque jugaron juntos, fueron a jugar juntos a Puerto Rico, y el que lo recomendó para manager en Puerto Rico después a Leland fue Guajiro Peña. Así que por esa parte tenemos muchas anécdotas de Leland, un hombre muy serio y muy capacitado, que ya no quería, porque el hombre ha ganado dinero, está viejo ya, está dedicado a sus nietos, y no quería ser manager, pero cuando le ofrecieron que si quería dirigir el equipo de Estados Unidos, el equipo de su país, dijo: bueno, eso es un honor, y salió a otra vez, se puso su uniforme y bueno, trajo un campeonato que para él yo creo que es su cierre con broche de oro de su carrera, ¿no? Michelle, nos preguntamos, tú con muchos otros oyentes nuestros, son gente tremendamente informada en el deporte, ¿cuáles son las fuentes que tú usas más o menos para saber qué es lo que está pasando?
Bueno, en este clásico, fundamentalmente, bueno, nos basamos aquí en la televisión, porque, bueno, aquí transmitieron bastante partido y se dio bastante información de los equipos y de los resultados, se iban comentando a los juegos. Y la otra información, bueno, en estos momentos nos valemos, bueno, cuando podemos, que como aquel que se dice, que logramos tener el dinerito, vamos y nos conectamos a internet y nosotros mismos buscamos las informaciones. Y ahora hay una opción aquí muy buena, que es a través de Cuban Play, que es para los correos, que nos están mandando unos correos con mucha calidad y abarcan bastante noticias, sobre todo de los cubanos que están allá en las mayores. Y bueno, así compartimos informaciones, los que tienen un poco más acceso a ella comparten con los otros que no tienen mucho acceso, y así vamos intercambiando. Nosotros los cubanos sí, nos apoyamos mucho y nos ayudamos, sobre todo cuando no tenemos los recursos.
Naturalmente, los cubanos siempre son cubanos. Cuando se pierde el cubaneo, se echa a perder la cosa. En cualquier parte del mundo. Cuando yo salí de Cuba, salí hace muchos años, esto éramos unos grupitos que estaban, y enseguida hicimos como los toros esos del Ártico que se juntan. Si no era para repartir lo poco que teníamos, era para repartir las penas, por lo menos. Entonces, eso pasa mucho. Sí. Y cuando tú ves el internet, ¿por dónde tú vas? ¿Tú vas a un lugar que...?
No, aquí yo vivo en un edificio. Ajá. Y bueno, abajo de mi edificio, pegado unos metros, bueno, detrás de mi edificio, abrieron recientemente una sala nauta de esas de las que hay en Etexa.
Sí.
Esa sala que, bueno, ahí vamos con nuestra cuenta, pagamos unos 50 CUC una hora. Y ahí nos conectamos una hora, bueno, el tiempo que uno sí, pueda pagarle, porque antiguamente me tenía que trasladar al municipio de Camajoní, que eran 9 kilómetros.
Sí.
Pero no, ya lo tengo aquí al lado de mi casa prácticamente. Ya cuando puedo, que bueno, como le digo, cuando uno tiene el dinerito...
No, porque es caro. Eso es muy caro. Tú sabes, para nosotros es tremendamente caro porque el internet en todas partes es gratis, ¿me explico?
Sí, no, aquí a nosotros nos cuesta casi 40 pesos cubanos una hora.
Ah, sí, eso tú sabes, es una cosa de leonina. Esto, nosotros aquí, tú sabes, donde quiera, no te quiero decir, pero donde quiera uno se engancha el wifi, tú vas a la consulta del médico, te sientas con tu teléfono inteligente y estás conectado ya con el que sea, y nada de eso cuesta. Todo eso se lo paga el hecho de que te ponen anuncitos y cosas, ese lío, pero uno no tiene que pagar nada. Entonces, cuando dice que uno tiene que pagar por eso, pues hay en algunos cafés internet, pero casi siempre eso lo hacen para intercambiar cosas, no en internet, sino que es como un salón social. La gente va allí a conversar, tú sabes, y entonces tiene su computadora y tú lo pagas, pero también no es nada muy caro, ¿no? Y además vas para eso y sirven bebida y cosas de esas. Pero bueno. Ya veo que esa es la forma, y ustedes se comunican mucho con unos con otros, porque casi todos...
Sí, por acá tenemos buena comunicación a través de los teléfonos fijos, nos llamamos, llamamos en estos casos a Rolando, a Camagüey, con Omar en La Habana, el muchacho de Cascajal,
sí.
Y tenemos buena comunicación entre nosotros aquí, internamente.
Sí, porque yo he hecho varios programas ya, y todo el mundo se refiere al otro, etcétera, lo cual es muy interesante, ¿no? Que nosotros lo vemos como la familia nuestra, ustedes allá, y nos llena de orgullo eso, que nuestros oyentes sean tan tremendamente conocedores, ¿okay? Y no te imaginas, por el internet y Facebook y eso, nos oyen en todas partes del mundo, claro. Nosotros, el interés de nosotros es que nos oigan los cubanos, pero nos llaman de cubanos que están metidos en lugares que no reciben nada y nos oyen por el internet y nos llaman y nos mandan correos, etcétera. Así que estamos súper conectados con todas esas cosas. Tú sabes que tu zona de vuelta, yo de niño la conocí mucho. Yo soy de un ingenio azucarero que se llamaba, porque solo desarmaron como casi todo allí, el central de Cambrai. Mi padre sí escogida en esa zona de vuelta. Y de Palma, etcétera. Íbamos allá, nos basábamos en Camajuaní, que está cerquita de ustedes. Y yo iba al cine a vueltas, era un muchacho ahí, conocíamos los hijos de la persona que era, yo era un muchacho con eso, pero tengo muchos recuerdos muy buenos de San Antonio de las Vueltas. ¿Ustedes todavía están divididos entre jutíos y ñañacos?
Así mismo es, jutíos y ñañacos, sí. Recientemente fueron las fiestas aquí en nuestro pueblo, correspondía para el 2 de febrero, que es la fecha tradicional, que sí. Es en honor al Día de la Candelaria, pero... Bueno, como por los sucesos que hubo recientemente en el país, bueno, que todos conocemos, que fue el fallecimiento de Fidel, todas las fiestas se corrieron y bueno, la de nosotros se pospuso para el día 11 de febrero, que ya se celebró este año ya, se dio muy muy buena fiesta, hay una rivalidad aquí muy grande
entre
estos dos barrios.
La de nosotros no se propusieron, ¿sabes? Oye, oye, y en siguen usando ñañacos y judíos, ¿no?
Putío y
Ñañaco, sí, está bien. Antes, me acuerdo, eso empezó hace muchísimos años, ¿no? Eso no, Esto...
Sí, esta fiesta tiene más de 100 años.
Sí. Pues yo cuando era muchacho veía la cosa de... La cosa
sí,
de
sí, carro, esa fiesta de aquí del pueblo nosotros... Carroza, 1890 se tiene referencia de la primera manifestación.
¿Cómo no? Cuando se usaban esos nombres. Ah, en la época moderna a eso le ocurre ponerse Gutido ni Ñañaco. Eso es una cosa que viene...
No, la historia cuenta que el Ñañaco sale porque, bueno, se cuenta que era la parte más pobre del pueblo.
Sí.
Era la que representaba a ese barrio. Entonces... se comenzaban a dar manifestaciones, se decía Ñáñigo y Ñáñigo,
sí.
Y hasta que, bueno, surgió el término Ñañaco, que al final no tiene ningún significado, pero es el término que surgió en aquella época y, bueno, se mantiene hasta los días de hoy.
Claro, sí, pues la cosa carnavalesca esa es medio parecido al Día de las Brujas o algo de eso. Los Ñaños era la bruja de nosotros cuando éramos muchachos.
Sí.
Claro, cuando yo era muchacho, era mucho antes que tú fueras muchacho. Pero teníamos esa cosa.
Soy muchacho todavía.
Y esa, claro, y esas tradiciones pues son muy buenas en los pueblos. Yo tengo muchos buenos recuerdos de esa zona. Mi padre era un hombre muy emprendedor, nosotros somos azucareros, o sea, mi padre manejaba un central, etcétera. Pero hacía negocios, teníamos negocios de ganadería y de tabaco, donde quiera. Y para todos lados nos llevaba a todos. Y yo me acuerdo que yo nunca supe el misterio, cómo él alquilaba una casa de alguien. Y nos íbamos, digamos, hicieron una vez una escogida en Vega de Palma. ¿Sabes dónde está Vega de Palma, no?
Sí, Vega de Palma está aquí cerca del pueblo de nosotros, a la entrada, sí.
Exactamente. Entonces, cuando eso estaba bien separado. Y entonces nosotros alquilamos una casa en Vega de Palma. Entonces, yo después nunca le pregunté, mi padre murió hace un tiempo ya. Nunca le pregunté, ¿cómo era que tú lograbas que alguien nos dejara la casa? Eso no se usaba en aquella etapa, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Pero entonces yo, la época de, normalmente de vacaciones, era la época que se hacía la escogida. Y yo me mudaba para el pueblo ese. Entonces, por eso conozco a los muchachos de allí, que ya... mucho lo he perdido desde mucho rato, el contacto, ¿no? Pero eso me pasa con muchas poblaciones de Cuba, no solo con Vuelta, pero de Vuelta me acuerdo muy bien, así que es muy muy bien. ¿Tú tienes otros hijos además de Gire?
No, tengo ese nada más, por ahora tengo a Derek nada más.
Está empezando con eso.
Sí, yo tengo 33 años.
No, ya sé, está empezando a construir la cosa, está muy bien. ¿Qué otro interés tienes? ¿Qué tú crees del campeonato de Grandes Ligas este año? ¿Estás fijado en tu equipo de los Yankees, que es lo que...?
Sí, bueno, las Grandes Ligas... este año, bueno, como todos los cubanos, ya estamos ansiosos porque llegue el día de la apertura para ver cuántos cubanos logramos incorporar este año. Tenemos muchos muchachos nuevos este año ahí en los campos de entrenamiento que lo están haciendo muy bien. Que, bueno, puede ser que algunos no comiencen con sus respectivos equipos, pero algunos sí van a lograr comenzar y tenemos mucha expectativa en que, bueno, logren hacer un buen papel, que nos representen dignamente porque se está viendo que se encuentra muy bien ahora en la pretemporada, el caso de hermano de los Curriel, el menor, Heredia, Moncada, se espera mucho de Moncada, los
mayanzas
esperan mucho de Moncada.
Sí.
Nosotros los cubanos por acá estamos esperando mucho de Moncada también, porque se está hablando que para el 2021 ya podemos ir al clásico, vamos a ver si se logra ir con peloteros de Grandes Ligas, y esos muchachos nuevos son los que van a estar en esa época, que son los que nos van a poder representar.
Naturalmente. Hay muchos muchachos, ¿sí? Michelle, en distintos lugares. En República Dominicana dicen que hay alrededor de 200 peloteros cubanos en distintas cosas, ¿no? En Cuba. No se sabe realmente la cantidad que
México,
hay.
En México hay muchos también.
Sí, en Venezuela, pues claro, la academia de los equipos en Venezuela ya se las llevaron de allí, porque Venezuela sí. Está tremendamente mal, ya es un país anárquico completamente, no hay ni gobierno prácticamente, y una inseguridad terrible, y no andas por la calle y te estás jugando la vida, y si eres pelotero, pues te asaltan o te secuestran para pedirte plata, es terrible lo que está pasando ahí, y entonces los equipos de Grandes Ligas decidieron llevarse a la academia. Pero ahí había una cantidad tremenda. Y muchas de esas academias están en República Dominicana, en otros lugares, y se han engrosado. Han tenido que poner el doble. Y hay una cantidad de cubanos ahí tremenda, ¿sabes? Esto, sí. Y esos muchachos, como yo le digo aquí a los más jóvenes, las estrellas más grandes no las hemos conocido todavía. Esos muchachos están incógnitos, nadie sabe quiénes son, nadie sabe el nombre de ellos. Lo saben ustedes porque lo vieron jugar un poquito ese lío, pero no se han desarrollado. Una cosa es cuando tú tienes un tope y no puedes avanzar porque no juegas con gente mejor que tú, pero cuando esos muchachos vienen a las ligas menores y empiezan a jugar de clase A, clase AA, AA y medio, el novato, no sé qué, cada vez lo van llevando gente que sabe de verdad, con buena alimentación, buen entrenamiento, buenas cosas, y muchachos que eran, bueno, que sí, eran buenos, pero se convierten en unas estrellas. Y esos no sabemos quiénes son todavía. Como yo siempre digo, la gente me dice que tú eres más optimista. Digo, no, porque los cubanos, no sé qué. Digo, ustedes no han visto los mejores todavía. Nadie los ha visto todavía. Eso van a salir.
El pelotero, el muchacho que tenga aspiraciones de jugar a grandes ligas tiene que llegar nuevo ahí a ese béisbol. No puede...
Completamente.
El caso no puede pasarle lo que le pasó a los primeros que se comenzaron a ir de aquí, a Contreras, el Duque, el hermano, que ya fueron con cierta edad que no... que se sabía que aquí tenían su calidad, pero no llegaron allá con la edad suficiente para demostrar que eran mejores todavía de lo que son, porque bueno, porque tuvo la suerte de ganar varios anillos de serie mundial y lo hizo bien.
Sí, no, y cayeron bueno, con, tuvieron suerte, sobre todo Contreras y el Duque cayeron con club. Con Yankee, sí. Claro, así que, pero sí, pero vale la pena que vengan, claro, que estén jovencitos porque van a pasar por todo el proceso, aprender a vivir aquí, eso es lo primero que tienen que aprender, es a vivir fuera de allí, ¿te das cuenta? Aquí el idioma es importante, pero más importante es la forma de vida, entonces ellos a veces les choca, sobre todo esa cantidad de dinero, a veces eso es una desgracia, ¿sabes? Porque sí. tú has visto la cosa que han hecho algunos, ¿tú sabes? Entonces,
sí.
Son gente que nunca ha visto plata, no sabe la diferencia de las cosas y se vuelven locos, ¿no? Entonces, tienen que tener una calidad moral muy buena para mantenerse dentro del carril. Así que vamos a ver. Michelle, esto no tenemos mucho más tiempo, pero cuando empieza la temporada, vamos a invitarte de nuevo al programa. Que ya tengamos algo que decir de lo que está pasando en las grandes ligas, etcétera, y ya habrán pasado otras cosas. Tenemos otros oyentes que tú conoces la mayoría. No sé si has oído algún programa de los que yo he entrevistado otros oyentes de allá, pero que mucho y además te mencionan a ti, etcétera. O sea que esto vamos a seguir con este plan de tener por lo menos cada dos programas míos de fin de semana alguien de Cuba y voy construyendo sobre eso.
Muchas gracias entonces por haberme permitido participar en su programa y bueno, si más adelante se puede dar la ocasión, yo siempre estoy dispuesto a estar con ustedes y a colaborar con lo que pueda.
Muy bien, muchas gracias, damos las gracias a ti en realidad, okay, que nos des tu tiempo y compartas tu experiencia con todos los oyentes nuestros, que no solo están en Cuba, como te dije, están donde quiera, y eso es interesante, que sepan nuestro país, que sepan nuestra problemática, etcétera. Okay, muy buenas tardes, muchas gracias. Nuestro hoy director y productor Jaime Admiral Junior, y les habló Rafael García Toledo.